por más educación, comprometidos con mejorar el bienestar de las personas. A partir de dar respuestas y soluciones desde la psicología, la neurociencia, la programación neurolingüística, el coaching y la tecnología. Un saludo muy especial. La verdad, hoy estoy muy emocionado porque tenemos un nuevo podcast de Por Más Educación. Hoy tengo el gusto de estar con Lina Torres. Ella es la coordinadora de virtualización de Educación Continua de la Pontificia Universidad Javeriana de Bogotá. La verdad, es un verdadero gusto estar con Lina. ¿Cómo estás?
Hola Mauricio, muchas gracias. También muy feliz de poder compartir estos espacios tan enriquecedores para la academia, pero también como para todos los creyentes en esta modalidad tan de tendencia en estos últimos años.
Genial. La verdad, estamos en plena pandemia y estamos en plena educación virtual. Pero todavía hay muchísimas personas que la cuestionan. Uno permanentemente escucha en diferentes foros, otros podcasts, presentaciones, que dicen que esa no es la forma de educar. Por eso yo creo que el tema que tenemos hoy es educación virtual. Te tengo tres preguntas que quiero que contestemos juntos, a ver si le ayudamos a papás, docentes, rectores y personas interesadas en general en la educación para que tengan como ideas más claras de esto. ¿Te parece bien si empezamos con qué beneficios tiene la educación virtual sobre la presencial o si la presencial es la que tiene todos los beneficios?
Claro que sí. Digamos que desde mi punto de vista es más no como un paralelo como tal de cuál es mejor una sobre la otra, sino la modalidad también se adapta al tipo de persona, al estilo de aprendizaje y a las necesidades pues de las personas, ¿no? En la modalidad virtual tenemos beneficios que son los más visibles, como la permanencia en el tiempo, la ubicuidad en donde te puedes conectar desde cualquier lugar, mayor alcance e impacto, porque claramente pues no es algo en un espacio geográfico específico, sino que puedes llegar a la China desde Colombia. Entonces digamos que el tema del impacto es claramente uno de los beneficios que más se resalta en esta modalidad virtual. Pero también es importante resaltar que permite idear y ofrecer oportunidades de formación más versátiles, que tal vez nos limita un poco el tema de la presencialidad, ¿sí? Entonces, por ejemplo, el aprendizaje modular es una manera que a mí me parece muy interesante de enriquecer la educación virtual, y es que a través de rutas personalizadas las personas pueden armar su propio Lego de aprendizaje, ¿no? Entonces, con cursos, con materias de universidades, entonces pueden llenar su ruta de aprendizaje con formación formal y no formal, por ejemplo. Entonces, también pueden ir a su propio ritmo y con la ayuda de ambientes virtuales de aprendizaje pueden reiterar en los temas que consideran necesitan refuerzo. Entonces, también la virtualidad nos permite el aprendizaje reiterativo, ¿sí? Y también es fundamental que en esta modalidad virtual pues hagamos uso de las herramientas que tenemos a nuestra disposición, ¿sí? Como recursos multimedia y diferentes estrategias como el storytelling o la gamificación, el tema de aprendizaje activo, ¿sí? Alejarnos un poco de los cursos tipo repositorio y esto nos lo permite la educación virtual. Y pues también para los docentes, porque no solo los estudiantes se han venido, digamos, beneficiando del tema de la virtualidad, sino que los profes también pues tienen una oportunidad de compartir y curar contenido, ¿sí? Pueden reusar información, lo que les permite centrarse más como en su enfoque metodológico en sus clases, de cómo están dando sus clases, y no solo en la presentación de contenido, sino que han podido expandir su posibilidad de enseñar y de su mentoría.
No, por Dios, tienes ideas totalmente claras, Lina. Realmente me parece muy bien. Yo quisiera, a mi estilo de ingeniero, quisiera decir que tal vez la educación virtual, pues hoy en día la bioseguridad, ¿no? O sea, es estar totalmente seguro, ¿no? Trabajando de esa manera. Y yo diría, estudio cuando puedo, lo que quiero y como puedo, ¿no? Yo diría que, tú ya lo has dicho bien, el ritmo de cada uno se respeta en la virtualidad. La otra cosa terriblemente importante que también has comentado es la forma de atraer la atención. El profesor, por muy buen profesor que sea, normalmente enseña su estilo. mientras cuando los cursos están bien diseñados, están hechos para todos los estilos de aprendizaje. De tal manera que voy a capturar a las personas que son naturalmente visuales, las personas que son naturalmente auditivas, las personas que son kinestésicas. O sea, voy a trabajar para todo el mundo. Y quisiera hacer una comparación interesante. Quiero hablar de Bangladesh. Cuando uno piensa en Bangladesh, imagina un pequeño país, la verdad son 147 mil kilómetros, que está entre Myanmar y la India en el Golfo de Bengala. O sea, más alejado de nosotros no puede estar. Muy pobre. Bangladesh solamente produce el 30% de lo que necesita para vivir. ¿Eso qué quiere decir? Que vive de la ayuda internacional. La pobreza es terrible. Son en 147 mil kilómetros cuadrados, viven 140 millones de habitantes. Por dar una idea, es como tres veces Colombia en un décimo de la tierra de Colombia. ¿Qué pasó cuando llegó la pandemia? Pues no había la posibilidad del Internet. Solamente un 13% de las personas tienen acceso a Internet. Entonces, hacer como se piensa en Colombia, como lo estamos haciendo, que hay clases virtuales, es imposible, porque simplemente no tienen Internet ni computadores. Entonces alguien dijo, utilicemos televisión. Grave, solamente la mitad de la población tiene televisión. Entonces, ¿qué se ha hecho? Finalmente, con ayuda de la UNESCO, se han montado emisoras de radio donde están transmitiendo cursos tanto de primaria como de secundaria. Lo increíble del cuento, ya ha pasado un año, es que en la mayoría de las regiones de Bangladesh la calidad de la educación se aumentó. Y dice, pero eso es imposible. ¿Cómo es posible que una emisora de radio que ni siquiera tiene la posibilidad de la virtualidad del Internet, de la conexión, de la interacción, esté funcionando más que lo que pasaba antes? Bueno, la razón es muy sencilla. Como yo voy a dictar clases para todo el mundo, escojo los mejores profesores de cada área. Entonces, antes en una región, de pronto no había un buen profesor de matemáticas. Ahora el profesor que habla por radio es el mejor profesor, o por lo menos del grupo de los mejores profesores de Bangladesh. Entonces, explica mejor que el que antes había presencial. Y la virtualidad tiene esa ventaja. Puedo buscar los mejores contenidos posibles. Que no necesariamente están en un curso, pueden estar en YouTube. Puede haber un profesor de matemáticas que ya tuviera un canal en YouTube donde enseñaba todo lo que yo necesito como profesor. Entonces, en lugar de que yo me ponga a inventarme una explicación que me parece complicada, simplemente le digo a estos alumnos, mire, este profesor lo hace mejor que yo. Vean este profesor. Antes eso era imposible en las clases, ¿no? Quiero, pues, y no solamente la virtualidad posible con todos los recursos que tenemos en la mayoría de Colombia, sino imaginémonos cómo interactúan los niños. Escriben cartas y mandan sus tareas. Los niños escriben en papel. Y está funcionando Bangladesh.
Claro que sí, es que muchas personas también nos hemos refugiado en el problema de la virtualidad por conexión, por ejemplo, pero es más como las estrategias que nosotros podamos, digamos, idear, ¿sí? Ser recursivos, ¿sí? Nosotros, por ejemplo, tenemos un caso de unos proyectos con campesinos en Casanare y Nariño que claramente no tenían la forma de estar en un computador para recibir educación virtual. Y entonces, ¿qué hicimos? Llegar a sus hijos, que es que tal vez tenían un celular, o colocar centros de cómputo en el pueblo, por ejemplo, pero es como la manera también de asesorar y de llevar a las personas para perder un poco el miedo a este tipo de modalidad de educación.
Ese es perfecto. O sea, realmente tú lo has dicho, toca realmente ponerse en el plan de no añorar lo que ya no tenemos, sino ver lo que podemos tener. Y la virtualidad ofrece eso ampliamente.
Y realmente, digamos, y lo he expuesto bastante, y es que en este momento ya no estamos en un punto o las discusiones académicas no se deben dirigir hacia si la modalidad virtual es buena o mala, porque creo que eso quedó hace muchos años claro, y es respecto a más bien cómo podemos hacer para potenciar las herramientas que tenemos, porque la tecnología ya está y no estamos, digamos, no nos podemos encasillar en un debate si es buena o mala la tecnología, sino más bien qué podemos hacer para encaminar los procesos formativos y los procesos sociales, ¿sí? Porque la tecnología no las vamos a poder sacar, sino que la sociedad tiene que evolucionar de acuerdo a esos avances. Entonces, es más bien la hora de preguntarnos cómo hacer para que las personas crean en esa modalidad, también se enganchen un enganchen así como, digamos, la emoción que uno siente al ver redes sociales o al ver un juego o algo en su celular, que esa atracción y ese gusto también se encamine por por su proceso formativo.
Tú lo has dicho, el cerebro, nos lo han dicho los neurocientíficos, está preparado para aprender. Le gusta aprender. Obviamente no aprende todo, aprende solo lo que le parece interesante. Entonces, tú dices con gamificación, con motivación, el reto es motivar más que regañar. Y tengo la posibilidad de motivar con tecnología, un juego. Yo no conozco ningún niño que vaya jugando bien, que haya que decirle, oye, pero entra más a menudo, mira que no estás haciendo tu trabajo del videojuego. Ese niño, curiosamente, luego lo regañan por no hacer las tareas tradicionales. Y dicen que tiene déficit de atención. Digo, pues a mí me pasa lo mismo. Yo normalmente tengo déficit de interés. Porque mi cerebro no aprende sino lo que me interesa. Entonces, evidentemente, los que estamos en la docencia tenemos un gran reto de más de crear contenidos, porque a veces hasta ya están creados, de crear formas de motivar. Y eso me lleva como al siguiente tema que tenía para ti, Lina. ¿Cómo es la interacción con un tutor o un profesor virtual? Porque la mayoría de las personas dicen que la virtualidad pues rompe ese vínculo que hay entre el docente presencial y sus estudiantes. ¿Qué me puedes decir de eso?
Claro, digamos que en la modalidad virtual también esto depende del tipo de acompañamiento que se elija, ¿no? Porque tenemos dos caminos, porque para todo hay gustos. Entonces tenemos los programas autogestionados, por ejemplo, para personas que son muy autodidactas, que les gusta ir a su propio ritmo, que digamos no necesitan como una guía constante, sino que les gusta ser muy autónomos y flexibles en su aprendizaje. Pero también tenemos una modalidad, digamos, de acompañamiento y de tutoría, ¿sí? Para estas personas que, por el contrario, aprenden mejor de forma guiada, que necesitan como que les estructuren un camino, que les estén diciendo si van bien, si no. Entonces, digamos, tenemos esos dos tipos de programas virtuales, autogestionado o tutorizado. Frente al tutorizado, es importante tener en cuenta que hay varios como enfoques desde el tutor. Está, digamos, el tutor académico, que es pues la persona que está, digamos, experta en el tema, como tal, pero también tenemos al tutor de acompañamiento, quien está como motivando, está de pronto dinamizando foros, dinamizando herramientas, pero también tenemos el tutor técnico que está, digamos, encargado del tema de soporte como tal, de las tecnicidades de la plataforma. Entonces, eso no quiere decir que, digamos, haya una persona para cada enfoque de tutoría, porque puede ser una misma persona, pero sí es importante tener en cuenta que estas competencias del tutor son bien definidas y es respecto a que tiene que estar, digamos, presente, muy presente en estos programas para que las personas no se sientan abandonadas, que en eso es en lo que más se refugia de pronto la crítica a la educación virtual y es que a veces las personas se sienten un poco abandonadas en la pantalla, pero digamos que realmente si uno se fija, es más digamos, la compañía que puede estar, si sí es más personalizada porque tengo a mi tutor enfrente, ya sea por una herramienta sincrónica en una videoconferencia o por el chat, digamos, entonces digamos que incluso la comunicación es instantánea en muchas ocasiones. Entonces digamos que la tutoría en la modalidad virtual, pues permite que se juegue bastante con las herramientas y con la forma de interactuar con las personas. Que es importante que digamos definamos esas herramientas para poder contactar a los tutores. Si tenemos chats, tenemos WhatsApp o tenemos herramientas más académicas dentro de una misma plataforma o un LMS. Entonces es importante también ese acompañamiento que se le da a los participantes, a los estudiantes, para que no se sientan abandonados. Es como lo primordial.
Tú lo has dicho, en la virtualidad hay varias formas de conectarse. Los que autoestudian es como aquel que hasta compra su propio libro y aprende, ¿no? Que obviamente en la virtualidad de pronto uno le da videos, le da uno actividades y le da exámenes automáticos donde él mismo se va calificando. Pero ese evidentemente es para el grupo más pequeñito, ¿cierto? Más selecto, que ya han pasado por ese proceso. El siguiente paso son, pongamos, los que son sincrónicos. Aquellos que dicen, vamos a trabajar de 5 a 7 todas las noches. Y entonces sincronía y se conectan. Pero a veces ese sistema pues tiene el problema de qué pasa si no me pude conectar, ¿cierto? ¿Qué pasa si no me pude conectar? Y a veces el mismo ritmo de la clase no es lo que uno quisiera. Y el último es el que tú dices con tutor. De paso, pues, comento, nosotros entre la Pontificia Universidad Javeriana y Santillana tenemos 8 diplomados hace ya 10 años en la modalidad de tutor. ¿Cómo funciona este? Los contenidos están en la plataforma. El estudiante entra y encuentra los contenidos en la plataforma. Hay textos, hay lecturas, hay videos, ¿no? Eso es lo que encuentran ahí. Pero tienen un tutor que es el que pone el cronograma, es el que dice el avance del curso. Estos son cursos de 2 meses que coinciden con los semestres académicos de los colegios. Principalmente tenemos directivos de colegios y docentes. Ese es, digamos, el enfoque que tenemos de estos diplomados. El docente que tenemos, el tutor, son profesores de la Universidad Javeriana, hace también una labor totalmente interesante que considero primordial. Abre foros. Foros temáticos totalmente orientados con lo que se está aprendiendo. Y yo diría que un gran valor que tiene la educación virtual con tutoría es que en estos foros, como participan estos docentes, que todos tienen experiencias, todos tienen conocimientos, es donde más creación de conocimiento se hace. Porque podemos encontrar docentes que tienen 30 años de experiencia y otros docentes que son jóvenes. Entonces, si pongamos, se está poniendo un tema de cómo motivar en clase, este es un sitio donde se escuchan entre ellos y es un sitio entre pares que se pueden ayudar. Entonces, va muchísimo más allá que aprender un contenido frío. Y el tutor obviamente modera. Entonces el tutor normalmente cierra estos contenidos en los foros y aporta cerrando. Entonces el conocimiento se aprovecha increíblemente. De una manera dinámica, pongamos, estos foros duran 10 días abiertos a medida que pues, se va avanzando durante estos módulos. También el tutor, ¿qué hace? Plantea actividades o tareas que él va a retroalimentar. Y estas tareas son totalmente personalizadas. Y se encuentra situaciones, yo he sido tutor, por ejemplo, por algún tiempo estuve tutor del diplomado de marketing educativo para colegios. Y me contaban unas historias totalmente geniales, pero preocupantes de la situación de los colegios buscando ayuda, buscando soluciones. No era solamente aprender, sino diciendo, por favor, confidencial, esta es nuestra situación, ¿qué podemos hacer? Y entonces fue realmente, pues, muy gratificante ver cómo en un diplomado de 2 meses, porque lo seguimos haciendo, estos rectores que están participando, estos directivos, encontraban soluciones que podían aplicar al día siguiente en sus colegios. Entonces es increíble. Hoy en día, en estos 12 meses que llevamos de pandemia, hemos logrado que la temática de los diplomados se oriente hacia la educación virtual. Entonces, comprensión lectora en la educación virtual, motivación en la virtualidad, marketing educativo en la virtualidad. Tenemos conocimiento de emociones, cómo crear emoción en la virtualidad. O sea, todos estos 8 diplomados están totalmente dedicados a reforzar las competencias que necesitan estos docentes para poder enfrentarse al reto gigantesco que de la noche a la mañana les cayó. Entonces, si alguno de ustedes que nos está oyendo quieren saber más, por favor, la plataforma de la Javeriana, ¿cierto? Estamos en educación continua, ahí nos encuentran los diplomados. O, pues, mejor dicho, pueden contactarme a mí también a través de lo que siempre dejo en estos podcasts. Yo haré que la comunicación de ustedes llegue a la Javeriana, porque realmente cualquier docente o interesado en la educación es el momento perfecto para tomar un diplomado de estos. Son muy cortos y tienen una persona detrás experta. Normalmente es una profesora o un profesor de la Javeriana, experto en el tema que hacemos. Entonces, vale la pena decir que antes lo comentábamos con Lina, que en estos diplomados ya llevamos 10 años. Ya completamos 600.000 horas de educación. A veces la gente no me cree el número. Digo, es mucho más de 1,500,000 de horas. Es un número gigantesco. Pero es pequeñito comparado con todo lo que deberíamos estar haciendo. Y hago un comentario, hemos tenido personas que han trabajado en el río Amazonas mientras estudian, en Tumaco, prácticamente en todas las regiones de Colombia. Personas de Honduras, de El Salvador, de México, de Ecuador, de Perú, todos estudiando virtualmente. Y ha sido terriblemente interesante cuando hay personas de otros países porque se enriquece más el foro. Esto, por ejemplo, comparado con la educación presencial, no funciona. Porque en la educación presencial, el docente tiene que dar una clase. Y si la clase es de 45 minutos, el tiempo que hay como para crear conocimiento es muy poco. En cambio, en la virtualidad es todo. Si el foro, si yo me quiero sentar y escribo hojas completas, perfecto, válido. Y si el otro me quiere contestar también, válido. Entonces, eso hace que la educación virtual en determinados momentos sea muchísimo más avanzada y sofisticada que la presencial. La presencial no hace eso. No porque no puedan tener un blog, sino, digámoslo claramente, la gente no lo hace. En la virtualidad es parte de lo que se evalúa, parte de lo que se califica. Eso nos hace totalmente diferentes. Esa es una parte increíble.
Claro que sí. Lo fundamental de la interacción entre los propios compañeros, y no solo lo que hablábamos, del tutor, sino que permite como compartir experiencias más allá de una frontera geográfica. Sí, y eso es súper enriquecedor en el tema virtual.
Sí, y porque nosotros normalmente nos quejamos de que a veces uno como que no tiene un grupo de personas que puedan entenderme, o de pronto me entienden mis compañeros de colegio, pero la preocupación en el colegio es como, ay, hay que pasar el informe, hay este problema en el colegio. Entonces, rara vez, si yo soy docente de física, como que encuentro un espacio donde puedo hablar con otras personas que sienten lo que yo siento. Entonces, esto es genial.
Es como la evolución también misma que ha permitido la web, ¿no? Al principio, cuando inició todo el tema de Internet, digamos que era más hacia una búsqueda de información plana, pero la misma evolución de Internet ha permitido que nos encontremos con personas que tengan los mismos gustos, intereses y necesidades. Por eso es que se han creado comunidades de práctica, también activismos por Internet y demás espacios que claramente tenemos que aprovechar en la educación, y es encontrar en un mismo espacio una persona que esté interesada en lo mismo, ¿sí? Que podemos discutir de nuestros mismos, digamos, conflictos, de nuestras necesidades, de nuestras preocupaciones, o también de otra persona que ya hizo lo mismo. Entonces, por ejemplo, es bien bonito ver que este último año se han creado aún más grupos en redes sociales de docentes, de cómo hago para que mis estudiantes no se me aburran, porque tengo una clase de 2 horas a través de alguna de las tantas herramientas de videoconferencias que ahora ya son súper conocidas para todos, pero que antes no nadie escuchaba esos nombres, pero ahora ya es como nuestro diario vivir. Entonces es bien interesante cómo los profes se han reunido en grupos para hablar de eso, de sus necesidades. Entonces, ¿cómo hago para la gamificación? ¿Cómo me invento un juego para dictar matemáticas o para español? Entonces, es bien bonito ver que las necesidades, digamos, reunieron a las personas en diferentes espacios para hablar de eso y crear estrategias.
Sí, pues yo creo que, cierto, Nina, vale la pena utilizar ese espacio también para hacerle un reconocimiento a los colegios. Porque de la noche a la mañana asumieron el reto y lo respondieron. Al principio, no tan bien, porque tú bien lo decías, ¿no? Había personas que nunca habían utilizado Zoom, ni Meet, ni Teams, ni Google, o sea, nada, y de la noche a la mañana tenían que hacerlo. Conocí una profesora que la primera plataforma que utilizó fue una que se utiliza para videojuegos, Discover, porque es la que ella conocía. Y entonces fue terriblemente interesante porque, claro, no, la primera semana la utilizó hasta que descubrió que había otras. Un momento para decir que los admiramos, asumieron el reto. La mayoría de los docentes lo han hecho muy, muy bien. Y ya están a otro nivel. Yo creo que ya las clases no volverán a ser iguales. Así podamos volver al colegio. Las clases tienen que cambiar porque el acceso a la información que tú comentabas es increíble. En la web hay de todo. Obviamente hay que tener criterio para saber qué es bueno y qué es malo, pero valga la pena decir que a través de los procesos educativos tenemos que formar a las personas para que lo que encuentren tengan la forma de decir esto es válido o no válido. Estamos en el mundo paralelo de las fake news. Y uno siempre dice, pero ¿por qué es tan fácil caer en las noticias falsas? Y uno dice, porque es que a la hora, la verdad, nunca nos han enseñado a manejar las noticias falsas. sea, simplemente creíamos que todo lo escrito era válido, y entonces llega un mensaje en un WhatsApp y ya es válido porque tiene una fotico ahí de alguien que aparentemente es conocido. En ese momento yo diría que todos los que están en la educación virtual tienen más elementos de juicio para tomar decisiones asertivas que las que había hace un año, porque les ha tocado trabajar en la virtualidad y los docentes les ha tocado enseñar en la virtualidad. Entonces, esto ha sido como un beneficio de todo este desastre que tenemos de pandemia, de todo el sufrimiento que se ha causado a muchísimas familias y a muchas personas por miles de lados. Por lo menos ahora, yo sí diría que los que están participando en educación virtual están mejor educados que antes. Que pongamos el caso de Bangladesh. Seguramente espero que el gobierno mantenga, cuando haya presencialidad, mantenga estos recursos virtuales para que los docentes presencialmente puedan aprovecharlos. Ya casi llevamos media hora. ¿Te parece bien si cerramos con un tema muy puntual que sería... Si pensamos como en una empresa o una institución, ¿qué beneficios, considerando empresa o institución, tiene la educación virtual? ¿Qué crees tú de eso?
Bueno, digamos que, y lo hemos comentado en este pequeño espacio, y es que el vencer las barreras de la presencialidad y el tema de la educación tradicional no es un tema nuevo. Sí, ya hace muchos años que se hablaba de la educación a distancia y ahora se habla de la educación virtual, pero digamos que han surgido diferentes modalidades de acuerdo a la evolución tecnológica que se ha dado. Incluso en Latinoamérica, a finales pues de los 90, se empezó a poner un poco más de moda el tema de la modalidad virtual, en especial en empresas, porque yo considero que en las organizaciones fue un poco más fácil entrar con el tema de la formación virtual por el mismo tema organizacional de logística, por el tema de, digamos, de alcances, de tiempos de los mismos colaboradores de las empresas. Entonces creo que para ellos fue más fácil creer en la educación virtual que de pronto instituciones educativas más formales. Y entonces también es un poco complejo el tema de hacer esa conversión de cientos de años de la creencia de los salones de clase que tenían un modelo un poco conductista, a ir al tema del aprendizaje significativo y al constructivismo, digamos, que nos permite como tal el aprendizaje social. O sea, han surgido un montón de tipos de aprendizaje de acuerdo también a esta evolución tecnológica. Entonces también los beneficios, como lo reitero siempre, para mí mi palabra favorita en la educación virtual es el engagement, el enganchar, el mantener el interés de las personas y la atención, conectarlos emocionalmente y pues demostrar que la educación virtual y online pues son modalidades de calidad, ¿sí? Y este último año pues nos ha demostrado que los procesos de enseñanza y aprendizaje no son estáticos ni rígidos, sino que pueden combinarse, ¿sí? Es posible explorar diferentes estrategias, ¿sí? No se habla solo de educación presencial o educación virtual, sino que se pueden generar estrategias de educación simultáneas, de experiencias mixtas, combinadas, que se complementen y se enriquezcan entre sí. Entonces también es como el tema de beneficios de más cercanía, digamos, con los gustos de la sociedad de hoy, ¿sí? De lo que nosotros como sociedad, como personas preferimos, somos, digamos, unos consumidores además ansiosos, que esperamos todo instantáneo, todo rápido, todo multitarea. Entonces también está en la manera de ofrecer a los niños, a los adultos, a los jóvenes, una educación, una formación acorde a su diario vivir, así, a sus gustos e intereses, sí, porque no nos podemos quedar atrás. Si no podemos, digamos, ver que los niños que están ahorita en la pandemia educándose virtualmente, que era lo que tú decías, van a tener otra forma de procesar la información y tienen otro proceso cognitivo. Entonces también es repensar cómo vamos a ofrecer estrategias de educación que le guste a la gente, que no solo aprenda, sino que le guste, que le genere como impacto y además que la educación es un tema muy emocional también. El aprendizaje significativo es bien fundamental y creo que la educación virtual lo ha demostrado. Los profesores incluso en este último año se han vuelto súper buenos contando historias, narradores de historia, porque se dieron cuenta que realmente las personas, digamos, se enganchan con el tema de estudios de caso, de historias que lo vean como algo más real, y la virtualidad lo permite a través de, no sé, crear una historia, ya sea escrita o en un podcast o en un video, y es experimentar las diferentes estrategias que además hacen que el proceso de formación sea más entretenido, sea más interactivo, sea más retador. Entonces creo que los beneficios son muchísimos, pero para mí lo principal es que generan más recordación, porque generan más impacto que de pronto yo sentarme en un salón de clase y escuchar al docente. Esa es como mi percepción.
No, eso es genial, Lina. Eso sí, un millón de gracias, porque realmente esa claridad me parece sensacional. Yo diría en las empresas, por ejemplo, hablando un poco de la logística, en países como Colombia, donde viajar es tan costoso, cuando uno tenía que reunir a las personas para hacer una capacitación, normalmente la logística en hoteles, salones y viajes era más cara que la capacitación. Era muy triste, o sea, el 80% logística, 20% formación, más el tiempo, que a veces el tiempo es, uy, hay que sacar toda una semana. El jefe siempre decía, no, imposible, ¿cómo vamos a sacar una semana todo el equipo de ventas? ¿Vamos a dejar de vender una semana? Entonces, imposible. No, no, entonces no, no puede ser una semana, tiene que ser 2 días. Y llévelos a un sitio donde se diviertan, San Andrés. Entonces decía, no, pues imposible. Llevarlos a San Andrés que aprendan algo es cruel. Entonces, pongamos en la virtualidad, uno dice, no, listo, hay que aprender esto, háganlo en su tiempo, fin de semana, mientras almuerza, mientras viaja, mientras va en un avión, va estudiando. Entonces, la productividad de esa capacitación es impresionante, impresionante. Y hago otra experiencia, por ejemplo, en otros proyectos estamos trabajando en conducta empresarial responsable. Y el reto que uno siempre encuentra es que las empresas al curso envían 5 personas. Dice, uy, llegaron 5 personas de esta empresa. Dice, sí, pero es que la organización tiene 300 y me mandan 5. No, ellos luego van a contar en sus áreas. Uno sabe que eso no funciona así. Pero con la virtualidad le dice uno, no, mira, ahora el curso de conducta empresarial responsable lo pueden tomar las 300 personas de la organización. Ah, pero ¿cómo así? Los bodegueros también. No, que el internet no, lo pueden descargar en su celular. Todos tienen celular aquí en Colombia. Y en la mayor parte de Latinoamérica hemos encontrado que lo están tomando en sus celulares. Entonces ha sido una posibilidad que literalmente antes no podía. Así la empresa tuviera muchos recursos. Era un problema de tiempo. ¿Cómo va a detener toda la organización para que aprendan de conducta empresarial responsable? Ahora lo están haciendo. Entonces, realmente el mensaje que queremos dejar, yo estoy seguro que compartimos esto, Lina, es la virtualidad vino para quedarse. Y más que pelearle, espero que cuando se acabe la pandemia la gente no trate de cortar todo lo que era virtual, porque mucha gente lo ve como malo, sino también aprovechémoslo en su contexto. Habrá momentos de presencialidad genial, donde la interacción es importantísima. Un abrazo no lo podemos reemplazar con la virtualidad. Eso no importa las caras que hagamos, los muñequitos que enviemos, los abrazos son abrazos. Pero para aprender, la virtualidad es una excelente forma para hacerse.
Claro que sí, es una aliada fundamental. Y lo que tú decías de pronto uno tener en los tiempos muertos, que les llamamos así, por ejemplo, en el transporte o en el avión o demás, uno poder tener, digamos, a la mano un compañero, un aliado para estudiar, para aprender, pues siempre va a ser enriquecedor. Y por eso es que de hecho en la modalidad virtual no se queda estática, sí se han generado muchas metodologías, está el microlearning, el mobile learning, o sea, como muchos tipos de educación para llegar a las personas y aprovechar esos tiempos. Y eso creo que es fundamental. Y lo que tú dices es que todos los creyentes de la educación virtual esperamos que cuando esto, digamos, se normalice un poco respecto a la interacción presencial y cercanía de las personas, no se deje atrás todo lo que se ha aprendido en estrategias de educación. Sí, en recurrir a recursos multimedia, al tema de gamificación, de contar historias, todo esto ha sido tan enriquecedor y esperamos que no sea, digamos, retroceder, sino más bien impulsar a otras formas de aprender de manera híbrida, que es como a lo que apunta claramente y que demostró este año y medio, que ha demostrado que es posible tener una educación de manera híbrida, enriquecedora y pues muy acorde a la calidad que debemos ofrecer las instituciones.
Yo creo que queda, de lo que tú dices, que el reto que queda también para los docentes, los que creamos contenidos, es aprender las posibilidades de crear contenidos. Porque hay muchísimas. Y entonces, de pronto, dependiendo del estilo de clase que yo tenga, de la edad de mis estudiantes, si son de universidad, si son de, pues, de pregrado, posgrado, son niños o chiquitines, ¿no? hay formas diferentes, y eso de pronto, si no lo sabemos. ¿Ves? Entonces, de pronto, el reto que le dejo a todos los docentes que lo están escuchando, investiguen más las posibilidades, miren lo que hay, y por lo menos yo estoy seguro que con toda la organización de la Javeriana, y pues pongamos lo que hacemos en Por Más Educación, que es muy, muy pequeñito, pero también estamos abiertos a ayudar, a contestar preguntas, a meternos en nuevas historias, con tal de crear elementos, medios y formas de llevar educación a las personas. Por eso estamos en Por Más Educación. Bueno, Lina, lo único que me queda es mil gracias, infinita gratitud por compartir tu tiempo, tus conocimientos, tus experiencias con todos nosotros. Esperamos volverte a tener aquí en Por Más Educación.
Claro que sí, Mauricio, muchísimas gracias por la invitación. Siempre súper disponible para todo el tema de educación, para motivar a los profes. Sabemos que no es fácil, pero créanme que en algún lugar del mundo también otro profesor se preguntó lo mismo de cómo enseñar matemáticas, español o muchas cosas que a veces creemos que no sabemos cómo enseñar en lo virtual. Muchos profesores alrededor del mundo ya se lo preguntaron. Y si ustedes buscan en internet, claramente van a encontrar un aliado allí. Entonces, muchísimas gracias y esperemos que esto sea un motivador para que la educación tenga un cambio, digamos, de raíz respecto a los gustos y las necesidades de las personas. Muchas gracias.
Bueno, y a ustedes, queridos amigos que nos escuchan y nos siguen, ¡hasta pronto! Muchas gracias por compartir estos espacios. Comparte estos desarrollos con las personas que tú consideres y no dudes de comunicarte con nosotros en el correo msalgado@pormaseducacion.com.